Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lamentable espectáculo el vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Me da igual que estemos ante un calendario electoral inexorable, a falta de fechas. Me da lo mismo la tensión del procés, que el Consejo de Ministros esté con problemas. El espectáculo en el Congreso ha sido incalificable. Una vergüenza para cualquier pagador de impuestos. Un bochorno típico de un parlamento del tercer mundo. Lo siguiente será que alguno pegue al otro, tipo Congreso de Ucrania, Venezuela o Taiwán.
Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de sociedad civil catalana. Una vergüenza.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Poco después, la presidenta del Congreso ha expulsado del hemiciclo al provocador profesional, que es Gabriel Rufián. Sus compañeros se han ido con él. En ese instante, uno, un diputado, Jordi Salvador, cuando ha pasado frente a Borrell, al parecer ha hecho el ademán o algo más de escupirle.
Cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
Claro. ¿Qué es peor? Que hagan como que te escupen, que te escupan, lo que sin duda es repugnante, es un desprecio que define a quien lo realiza. O que esos diputados, opinión personal, más los batas unos, otros, te hayan votado. Claro, el supuesto escupitajo es deleznable. Pero para mí, es igual o peor que los amigos de los etarras, o que este mismo rufián, o que los que cobran de Maduro y de Irán, te apoyen la censura, porque con su voto te tienen cogido por sálvase a la parte. A Borrell, al presidente del gobierno, debe ser lo que tiene ser tan progresista y reformista, porque ¿se refiere Sánchez a estos? ¿A Rufián y a Tardá y al tal Jordi Salvador, progresistas y reformistas, como los de Batasuna, como se llamen ahora? Rufián y otros como él son provocadores natos. Están ahí, cobran de tus impuestos y de los míos, para escupirnos como votantes y como pagadores de su sueldo. No le preguntes a Rufián por el IPC, por la inmigración, por el Sahel, por el futuro de la Unión Europea o por la transición española, ni por la historia de Cataluña. No tiene ni idea, no le interesa nada, no sabe nada. Solo provoca, es su personaje. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha merecido el aplauso de casi toda la Cámara, excepto de los habituales.
He tenido que leer en algún medio de comunicación, cuando me escuchan decir silencio o me escuchan llamar a sus señorías por su nombre, he oído un insulto machista que se dice la institutriz. Bueno, quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este pleno. También les digo una cosa. No voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo.
Mira, Rufián, ya que tanto te gusta retuitearme, toma nota. Rufián y sus palmeros son tan ignorantes como chulos. Este hombre está ahí para provocar. Al parecer, ante su parroquia, le renta. El problema de fondo es que este gobierno y Pedro Sánchez se vendió a esta gente con aquellos votos para la moción de censura. Y ese es en gran medida el pecado original. Se escandalizan ahora por una demanda de escupitajo, con razón, deleznable. Pero quien con niños se acuesta, no sé, peor aún que ese desprecio, insisto, opinión personal, fue el que recibimos muchos, el conjunto de los paganinis, cuando él y los ahora ministros, como Borrell, aceptaron aquellos votos de Rufián o de Batasuna. El escupitajo entonces fue para todos, para Borrell también. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Ignacio Camacho y Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles y empezamos por lo que acaba de pasar, esa esperada rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Valladolid, donde se ha celebrado una nueva cumbre hispanolusa. Las primeras preguntas han sido sobre el toque de atención que ha recibido el gobierno desde distintas instancias económicas por el borrador de presupuestos enviado a Bruselas. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Pedro Sánchez esquiva las dudas de Bruselas y de la OCDE, asegurando que ambos informes económicos son coincidentes en sus previsiones de invierno. España seguirá creciendo y liderando el crecimiento en el área euro, se reducirá el paro y en cuanto al déficit público se garantiza su reducción.
El déficit público lo que va a hacer es reducirse y, como consecuencia de ello, España por fin va a salir del brazo corrector de déficit excesivo de la Unión Europea. Este es el objetivo que tiene el Gobierno de España.
Palabras de Sánchez tras concluir en Valladolid la cumbre bilateral España-Portugal, donde se ha colado el veto que España plantea este domingo en la cumbre extraordinaria, donde se prevé ratificar el preacuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sánchez asegura que no puede ponerse en cuestión la capacidad negociadora de España con Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar.
Mira, Carmen Encinas, que tú querías hablar de economía, escucha. Tres autoridades económicas distintas han avisado hoy al gobierno. El Fondo Monetario Internacional rebaja las previsiones de crecimiento de nuestra economía, eleva sus proyecciones de déficit y deuda pública. La OCDE señala prácticamente lo mismo y anima al Ejecutivo a que cuide la calidad del empleo, pero a quienes debemos convencer, y de momento no lo conseguimos, es a Bruselas. La Comisión no se cree las cuentas presentadas por el Ministerio de Economía y vaticina que incumpliremos las normas de disciplina fiscal. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Nos lo venían avisando y por si quedaban dudas, hoy nos lo han dejado claro. Bruselas no se cree las cuentas presentadas por España y, lo más grave, ve un riesgo importante de incumplimiento. Hay más gastos y menos ingresos de lo esperado. No vamos a cumplir el déficit y tampoco vamos a recaudar lo previsto por el gobierno con los nuevos impuestos. Como para todos los países en esta situación, hacemos un llamamiento para que sus planes se hagan en línea con el pacto de crecimiento, ha dicho el comisario responsable. Lo peor, en cualquier caso, se lo lleva Italia. La Comisión Europea ha decidido abrir un proceso sancionador por déficit excesivo que podría terminar en sanciones. Nuestra puerta continúa abierta, sobre todo viendo que estamos aproximados a ese procedimiento por déficit excesivo, ha dicho el comisario Moscovici. Es importante que Italia se comprometa a colaborar de manera constructiva. Italia, recuerden, multiplica su gasto con estos presupuestos y triplica el déficit pactado con Bruselas.
Eso nosotros nos quejamos aquí. Lo de Italia sí que es un problema. El mensaje enviado por la Comisión a Italia es mucho más duro que el recibido por España, sin duda. El vicepresidente Luigi Di Maio mantiene que tanto Europa como su gobierno buscan lo mismo, a pesar de que el plan presupuestario de Italia está muy alejado de las exigencias de la Comisión, como nos contaba el consejero. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Pocas sorpresas con la reacción del gobierno italiano. El vicepresidente Matteo Salvini ha optado por la ironía.
È arrivata la lettera da Bruxelles. Io aspettavo anche quella di Babbo Natale.
Ha llegado la carta de la Unión Europea. También espero la de Papá Noel. Pido a Europa que sea respetuosa con el pueblo italiano, sobre todo cuando contribuimos cada año con más dinero que muchos otros que van para atrás.
Quelli che tornano indietro.
El primer ministro, Giuseppe Conte, más contenido, insiste en que los presupuestos están bien planteados. Estamos convencidos de nuestros presupuestos y esperamos realizar las reformas que beneficien al país y a los italianos. Lo demostraremos en las próximas decisiones.
Passaggi successivi.
Por delante queda un largo camino de negociaciones para evitar las sanciones de Bruselas.
Es noticia de esta misma tarde el cese del abogado del Estado encargado de dirigir la acusación del gobierno en la causa del Procés. Ciudadanos ha registrado ya la petición de comparecencia de Dolores Delgado para que explique las razones de este cese. Edmundo Val defendió la acusación de rebelión para los procesados, aunque finalmente fueron acusados de sedición y malversación. Patricia Rossetti.
Pérdida de confianza es la versión oficial del Ministerio de Justicia para destituir a Edmundo Val como abogado del Estado, jefe de lo penal, y queda apartado del juicio del proceso soberanista. En sintonía con la Fiscalía, era partidario de acusar por delito de rebelión a los principales responsables, y así lo hizo durante la instrucción, hasta que el gobierno de Pedro Sánchez decidió rebajar la calificación jurídica y acusar por sedición, escrito que firmó la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y que esta tarde le ha cesado. Escrito en el que no aparece la palabra violencia en sus 58 páginas. Las discrepancias eran notorias, no solamente en la causa del Prusés, también a la hora de defender a Pablo Llarena en Bruselas, que apoyó la personación de España, mientras que Dolores Delgado sostenía que la demanda era una cuestión privada del magistrado. La ministra de Justicia tuvo que rectificar y contrató a un bufete de abogados en Bélgica. Edmundo Val es un jurista de reconocido prestigio que ha estado en las causas penales más relevantes de España.
En el Congreso de los Diputados se ha vivido esta mañana uno de los espectáculos más bochornosos que se recuerdan por estos lares. De ello hemos hablado largo y tendido durante esta linterna. Ese enfrentamiento entre Gabriel Rufián y el ministro Borrell, que ha terminado con el grupo de Esquerra Republicana fuera del hemiciclo, Javier Atard.
Lo que iba a ser una simple pregunta sobre la gestión de exteriores lo transformaba Gabriel Rufián en una bronca monumental con el ministro Borrell, que ha acabado con el diputado de Esquerra fuera del hemiciclo después de que la presidenta le llamara 3 veces al orden. Este era el momento en el que el grupo entero de Esquerra abandonaba sus escaños.
Silencio, señorías. Silencio. ¿Qué ha pasado? Silencio. Señor Borrell, adelante.
Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir.
Un tiempo después, comparecían los independentistas para negar el incidente en un tono victimista y pedir la rectificación de Borrell. Ana Pastor llevará el asunto a la mesa del Congreso para estudiar sanciones y el presidente Sánchez ha pedido a los diputados no dañar la imagen del Congreso.
Ha pedido un mensaje en redes sociales al que ha puesto voz el propio presidente en Valladolid.
A mí lo que me gustaría, y le pediría tanto al señor Rufián como al señor Casado, por ser los dos ejemplos que usted ha puesto, que pidieran disculpas simplemente. Se piden disculpas, se explica que algunas veces en el fragor del debate parlamentario uno puede excederse, extralimitarse, y se acabó. Pero se reconoce precisamente esa responsabilidad y esa descalificación y se piden disculpas. No pasa nada. Pedir disculpas es bueno, es sano.
Quizá han sido los momentos más difíciles de digerir, pero ha habido otros, también dignos de mencionar, como el rifirrafe entre el propio Sánchez y Pablo Casado, o el de Rafael Hernando y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
El señor Rufián, ¿verdad?, el señor Tardá y todos los que se han ido y que hoy dicen que le escupen, son a los que usted debe ser hoy ministro de Asuntos Exteriores y el señor Sánchez presidente de Gobierno. Más dignidad y más vergüenza en otras ocasiones.
El señor Rufián se ha ido y quizá usted tendría que salir detrás de él, porque ustedes y usted viene aquí a mentir, a calumniar, a injuriar.
En fin, hablar de mentir en boca de la ministra Delgado, en fin. Te cuento una cosa más, noticia de última hora, una mujer rumana ha muerto de un disparo en la localidad zaragozana de Movera. Al parecer, iba acompañada de otra mujer cuando, al llegar a su casa en la urbanización Torres de Urzaiz, ha sido asaltada por 2 individuos que le han disparado y se han dado a la fuga. La policía está buscando a estos autores.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya hemos oído los datos, nada buenos, desde luego nada halagüeños, de la OCDE, del Fondo Monetario, de Bruselas. Vamos a analizarlos un poco. Miguel Ángel Belloso, director de la Actualidad Económica y con tertulia habitual en La Linterna. ¿Qué tal, Belloso? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien.
¿Te sorprenden estos, iba a decir, varapalos, estos pedazo palos?
No me sorprenden. Lo que me sorprendía hasta la fecha es el optimismo que manifestaba el gobierno sobre la buena opinión que tenía en este caso la Comisión Europea, o que venía teniendo la Comisión Europea, sobre los presupuestos que había presentado, porque estaba muy claro que esos presupuestos, bueno, pues eran unos presupuestos sucios, no limpios y llenos de incógnitas, ¿no? Y entonces hoy se han producido, pues, la tormenta perfecta, que digamos, ¿no? En fin, tampoco hay que ser muy dramático, pero es verdad que han coincidido tanto la Comisión Europea como el FMI, como la OCDE, en que tanto las previsiones de crecimiento de España no van a ser tan favorables como lo que se había previsto, que el déficit público va a ser mayor del esperado y que tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego pues que seguimos sin presentar un plan de reformas estructurales creíble, ¿no? Que pueda aumentar el potencial de crecimiento de la economía española, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido hoy.
Claro. Te iba a preguntar, Miguel Ángel, ¿qué es peor? No sé si es susto o muerte, pero ¿que te digan que vas a crecer menos o que te digan que no vas a cumplir?
Bueno, yo creo que, no sé, es como te iba a decir, no sé muy bien, me pillas un poco. Yo creo que, pero es que todo tiene que ver, ¿no? O sea, todo tiene que ver, ¿no? Vamos a ver, la economía española lleva ya no con el gobierno de Sánchez, sino con la última temporada, el gobierno de Rajoy, lleva, digamos, sin hacer reformas que aumenten su potencial de crecimiento durante ya muchísimos meses, ¿no? Entonces, eso es básico para que la economía crezca, ¿no? Y entonces, y claro, y con el gobierno de Sánchez, a pesar de que no lleva todavía, por suerte, demasiado tiempo, pues todo lo que se ha planteado, todas las reformas que se han planteado son a peor, ¿no? Porque claro, como ha relatado, o como dice el FMI, diga usted, si va a indiciar las pensiones, pues eso tiene un coste muy importante que no se ve la manera de cómo lo va a financiar, va a ser muy perjudicial para la economía española, lanza un mensaje peligroso la indiciación para el conjunto de los sectores de la economía española, etcétera, etcétera, ¿no? Si en el mercado laboral usted va a fortalecer el poder de los sindicatos en contra o en lugar de las empresas, es decir, va por la puerta de atrás, va a modificar la reforma laboral dando protagonismo a la negociación colectiva en lugar de la negociación en el marco de la empresa, pues eso también va a ser negativo. Si usted va a subir los impuestos, también va a ser negativo en general, y además, que es lo que coinciden todos, no va a obtener los ingresos que usted prevé con esas subidas de impuestos, ¿no? Y entonces no va a poder, digamos, parar o reducir tanto como esperaba el déficit público, pues nada, la deuda pública va a seguir
todo está
relacionado. Si me preguntan qué es más, hombre, yo creo que el crecimiento es un poco la base de todo, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que permite reducir al fin y al cabo el déficit público y la deuda. Entonces eso me parece un poco más preocupante, ¿no? En todo caso, yo te digo una cosa, una última, es que me parece muy importante. Creo, Ángel, que tanto el FMI como la CEE, como la Comisión Europea, son demasiado benignos. Caramba. Es decir, se quedan cortos. Yo creo que ellos, que al fin y al cabo no dejan de ser instituciones, entre comillas, políticas, tampoco quieren meter demasiada presión a un gobierno que está en las condiciones en las que está. Yo creo, de verdad, que los datos van a ser mucho peores, ¿no? Y que el clima político, pues, cada vez contribuye más a que vayan siendo cada vez más peores porque desincentivan la inversión y el crecimiento de empleo y porque generan expectativas muy negativas entre el consumidor también, ¿no?
Pues vaya panorama. Miguel Ángel Belloso, director de la Actualidad Económica. Nada. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Chao, adiós.
Chao, 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 chao.
Carmelo Encinas, Ignacio Camacho. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Oye, ahora vamos a los rifirrafes y demás, pero, en fin, no digo que no sea serio lo que ha pasado hoy en el Congreso. Más que serio, es lamentable. Hay muchas maneras de calificarlo. Pero, Carmelo, tú proponías hablar de economía.
Sí.
Proponías hablar de esos informes o esos estudios de la Comisión, del Fondo Monetario, de la OCDE, más o menos críticos con España, pero claro, si nos comparamos con Italia, esto es
jodido. Sí, esa es la historia, sí.
Pero bueno, ¿por dónde ibas?
Bueno, pues yo creo que ha sido un día de esos adverso en cuanto a pronósticos que de alguna manera ya se vienen vaticinando desde hace tiempo, ¿no? Hay un freno al crecimiento de la economía mundial, a nivel mundial, y España no es una excepción. Está claro que parece que bueno, que se va ralentizando el crecimiento, y el Fondo Monetario Internacional y la OCDE pues han coincidido hoy en esos pronósticos, diciendo que bueno, que se iba, que no iban a ir las cosas tan bien como suponíamos, ¿no? Pero vamos, están recortando dos décimas el crecimiento del PIB en este año y el que viene, en fin. No me parece demasiado significativo, más allá de que coincida, entre otras cosas, porque el FMI, como bien se sabe, no suele acertar en sus pronósticos. A veces es peor incluso de lo que dice el FMI, o a veces es mucho mejor. Por suerte para España, en los últimos años ha sido mejor el pronóstico que el que hacía el Fondo Monetario Internacional. En lo de la Comisión Europea yo creo que es más importante, porque de alguna manera le tira de la oreja a los presupuestos y a los cálculos y a las cuentas que ha presentado el gobierno español. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto, digamos, que la trascendencia tan grande que tiene el desfase que presentan las cuentas italianas, si no se ha visto un poco obligado a hacer algún gesto a España, aunque sea menor, porque es un gesto menor de tirón de orejas, para no dejar sola y blanco sobre negro el tremendo problema que se presenta con Italia, porque Italia se salta todos los...
Italia nos va a salpicar inexorablemente.
Sí, y ya veremos en qué termina esto, porque yo creo que aquí hay un régimen de sanciones, hay una parte que yo creo que les importa bastante poco, que es, me parece que es un 0,2 por ciento de sanción sobre su PIB, pero que yo creo que bueno, que eso además tiene un trayecto muy largo, ¿no?, hasta que eso se materializa. Pero sí pueden recortarle, y esto sí que es importante, sí pueden recortarle los fondos estructurales. Y eso sí que hace pupa, porque con los fondos estructurales cuentan en muchos sitios de Italia.
Vamos,
Italia
para es un, tu propio presupuesto.
Claro, Italia es un receptor.
Anda,
importante.
Nosotros sí que nos hemos beneficiado de Europa.
Hombre, vamos. O sea, no te quiero ni contar, pero Italia...
Usándolo bien.
Hombre, por supuesto. Hombre, luego ha habido cagadas, por supuesto,
sí,
que
siempre,
sí.
Sí, siempre ha habido alguna
pero vamos,
cagada, sí.
España lo ha usado muy bien y Italia no puede decir lo mismo. No puede decir, claro.
Entonces ahora, ahí sí que les puede hacer pupa, ¿no?, a Italia. Y, en fin, yo creo que estamos en un momento que no es precisamente halagüeño. Lo único que hay que entender que las cosas están así en España y en nuestro entorno, y que eso no pinta bien, aunque tampoco me parece que pinte catastrófico.
Mira, permíteme, Ignacio, te doy la palabra ya. Me la has dejado votando, Carmelo. Escucha a Salvini, el líder de la Liga, en fin, pa' chulo él.
È arrivata la lettera da Bruxelles. Io aspettavo anche quella di Babbo Natale.
Ha llegado la carta de la Unión Europea. También espero la de Papá Noel. Pido a Europa que sea respetuosa con el pueblo italiano, sobre todo cuando contribuimos cada año con más dinero que muchos otros que van para atrás.
Quelli che tornano indietro.
Situación económica allí y aquí.
Una cosa sobre esto que acabamos de oír. Yo espero que, al igual que ocurrió con Grecia, la Unión Europea tenga...
Sí, pues que Italia es mucho Italia.
No, por eso digo que... Pero que al igual que ocurrió con Grecia, la Unión Europea tenga energía y autoridad suficiente para que el hecho de que Italia sea efectivamente una economía de escala muy respetable, no se vaya a ir de rositas con una chulería. Es decir, porque es que entonces no hay Unión Europea. Si la UE permite que Italia la chulee, se acabó.
Ya, pero ¿qué instrumento? Eso se es acabó. Importante. Claro, ¿qué instrumento tienes para no permitirlo?
O lo que sea, pero pues habrá que hacer algo. Oye, a Polonia han amenazado con echarla del Consejo, y estaba cumpliendo.
Pero tampoco, como dice Ángel, Polonia es Italia.
Es verdad que tampoco Polonia es Italia, pero ya era un agujerito más grande. Situación económica, poco que añadir a lo que ha dicho Carmelo. Es evidente que viene un viento de desaceleración. Lo que pasa es que en las economías estructuralmente débiles, como la española, la desaceleración puede convertirse a recesión a menos en cuanto que sople un poco fuerte. Y me parece que la estabilidad política del país no es en este momento la oportuna para tomar decisiones que a lo mejor, pues como en otras ocasiones, tienen que ser impopulares.
¿Sabes una cosa? ¿Tú no tienes la impresión, Ignacio y Ángel, de que vivimos una situación en la cual en la vida pública o la vida política, si se quiere, está en un lado y luego la ciudadanía está en otro, trabajando,
hasta
haciendo...
Que se para la
bueno,
del paro.
Evidentemente, bueno, pero te quiero decir que yo tengo la sensación de que esta es una sociedad viva, que es una sociedad activa, que es una sociedad yo creo que bastante talentosa en términos generales. A mí me parece que somos un país en marcha a pesar de que la política, desde luego, ofrece pocos estímulos a que y pocos incentivos para que el país mejore todavía más su situación. Pero quiero decirlo en el sentido de que, por fortuna, a pesar de la inestabilidad política permanente, a pesar de lo poco que aportan estas cosas, como la que luego comentaremos y hemos asistido hoy en el Parlamento, que es absolutamente destructivo, ¿no? Eso no aporta nada, eso no nadie se ha ganado hoy el sueldo.
No solo no aporta, sino que resta infinito.
Que estresa a la ciudadanía. En definitiva, a pesar de todo eso, la sociedad tira para adelante. Los comercios levantan todas las mañanas el cierre, las empresas abren y las fábricas abren sus puertas, los trabajadores trabajan. Quiero decir, es evidente que tenemos problemas estructurales que hay que resolver y que ojalá hubiera un gobierno de verdad que lo consiguiera eficazmente a medio o largo plazo, no solo con medidas a corto para ganar unas elecciones.
Mira, si es fuerte el país por sí mismo, que aguantó dentro de lo que cabe, con un sufrimiento grande, con un desgaste importante, pero aguantó la recesión durísima, y que estuvimos un año, casi un año sin gobierno, y el país crecía al 3%, casi al 3%. Es decir, pero cuando de verdad se produce una quiebra, como pasó en 2009, 2010... 2011, bueno, en fin, los años duros, pues entonces los ciudadanos miran para arriba y dicen que venga alguien aquí a salvarnos, y luego, bueno, y no sé si tenemos ahora mismo una nomenclatura política capaz de crear esperanza o confianza para eso.
Bueno, parece que el panorama, por lo menos en el corto plazo, esté para la certidumbre, que es lo que pide cualquiera que hable de números, ¿no? Pero en fin, esa es la pérdida que tenemos. Mensajitos y nos vamos al rifirrafe, sé que lo estáis deseando.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad? Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes, también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motoexpertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
Imagina que el 22 de diciembre te toca el gordo de Navidad. Imagina que al día siguiente vuelve a ser 22 y te vuelve a tocar.
Esto ya lo he vivido.
Descubre la historia de la Lotería de Navidad en 22otravez.es. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas, rifirrafe en el Congreso. Mirad, escuchar el montajito.
Señor Rufián, le llamo al orden. Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en uso de la palabra, no se pueden poner sus señorías de pie y luego le diré algo con respecto a su intervención. Continúe.
Muchas gracias, señora presidenta. Pero...
Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. Señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo.
Rufián con los brazos en alto, abriéndose así como crucificado. Da que no le gusta salir en la tele haciendo el ridículo. Segundos después, la fila entera de Esquerra Republicana abandona el hemiciclo y cuando pasan delante de Borrell...
Cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
Pues así está el patio.
Sí, bueno, empezando por Rufián, Rufián ha buscado que le expulsaran hoy. O sea, esto es algo que hace...
Seguro.
O sea, esta es
un provocador nato.
Esta es la aportación de hoy de Rufián, una persona que, bueno, pues ha sido elegida democráticamente, hay que decirlo, y que tiene un sueldo de diputado, se supone que para aportar algo, ¿no? A la política y en favor de los intereses de las personas a los que representa. Bueno, pues el señor Rufián hoy lo que ha buscado es... La aportación de él a la política es provocar para que le echen de la Cámara y salir haciendo el oso, que es lo que le gusta hacer, y encontrar su minuto de gloria. Esto en cuanto al señor Rufián se refiere, porque evidentemente, hombre, entrar y llamar indigno al ministro de Asuntos Exteriores y decir las cosas que ha dicho sin argumentación, simplemente el insulto.
Bueno, pues, llamado hooligan,
sí,
con hooligan, J,
sin argumentación ninguna. Bueno, pues esto yo creo que se descalifica a sí mismo. Luego se ha producido el segundo incidente, que lo ha protagonizado un tipo llamado Jordi Salvador, del mismo grupo político que el señor Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña. Y que al pasar delante del señor Borrell, bueno, pues ha hecho o el gesto, o yo creo que él dice que le ha escupido, pero ha hecho como poco el bufido.
Gesto despreciativo.
Sí, el gesto despreciativo. ¿Sabéis cuál es la profesión de este tío?
Sí, es maestro.
Maestro de EGB, sí. De la DGB. O sea, este señor estaba enseñando a los niños. Bueno, esto lo ve cualquier espectador y yo pregunto a los de un color y a otro, ¿a quién confiarías tu casa y la educación de tus hijos? ¿Al señor Rufián y al tal Jordi Salvador este que sale bufando, escupiendo? ¿O a una persona como... la presidenta del Congreso o el propio Borrell?
¿Sabes cuál es el problema?
Cada uno que le dé una vuelta a la cabeza.
Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay un montón de gente, cientos de miles, que eligen al otro.
Sí, tú crees que fíjate que la pregunta que yo planteaba.
Lo digo terriblemente, ¿eh?
Sí, ya lo sé, Ángel, y así lo entiendo, pero tú fíjate que yo no digo quién les hace más gracia o quién apoyarían electoralmente. No. ¿A quién confiarías las llaves de tu piso?
Sí, sí.
¿Y a quién confiarías la educación de tus hijos?
No,
a esos dos macarras.
De todos los que estamos
aquí. La llave,
aquí,
no sé, la educación, hay
a esos dos macarras.
Cientos de miles que se lo encargan a los macarras.
O las otras personas a las que...
Eso se llama el Ignacio. Efecto Barrabás. Eso se llama en política el efecto Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o Barrabás? Y el pueblo pidió a Barrabás. Que no se te olvide. No, lo peor de esto... A ver, Rufián está ahí para hacer eso. Él hace su papel, le damos todo el protagonismo y él está encantado y además a los suyos pues le respalda. No pasa... Esto de por sí mismo no pasa nada. En todos los parlamentos hay un payaso, a veces más de uno. Y Rufián ha elegido el papel de payaso, ¿ves? Eso es libre.
Con perdón.
De los payasos.
De los payasos.
De los payasos. Pero el problema es que estos señores son los que han apoyado al gobierno y lo están sosteniendo. Ese es el problema. Que Borrell, al que han insultado hoy y escupido, es ministro gracias al voto de los que lo han escupido. Y por tanto, su nobilísima actitud y esa altivez, además digna, que Borrell pone en defensa de su trayectoria y de su prestigio, está en abierta contradicción con lo que su propio presidente ha dicho después, tratando de diluir el incidente en el clima en general que por lo visto crea la oposición que de verdad le importa, que es la del PP y la de Ciudadanos. Y ha ocurrido hoy en el Congreso una cosa muy llamativa, que es que a Borrell le ha aplaudido Ciudadanos y no le ha aplaudido su propio partido. No le ha aplaudido su propio partido. Entonces, bueno, ahí hay un problema, y ese problema es... Va a acabar mal esto, yo lo digo.
Escucha,
va a acabar
escucha, escucha a Pedro Sánchez, te doy la palabra, Carmelo. Claro. Pedro Sánchez se ha referido a ello en Valladolid hace unos minutos.
Que reflexionen, que vuelvan a la moderación, que se tiene que acabar el que las sesiones de control en el Congreso de los Diputados dejen de ser la ceremonia de la crispación, que se puede hacer oposición apasionada, con argumentos. Claro que sí, esa es la esencia de la democracia, pero lo que no se puede hacer es faltar el respeto.
Decías, Carmelo.
Bueno, no me parece justo lo que dices, Ignacio. Te lo digo con toda sinceridad y sabes que con todo cariño.
Es que sea justo, es que sea cierto o no.
No, 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 de verdad, no lo comparto. Te voy a decir por qué. El señor Sánchez, nos guste o no, llegó al gobierno a través de una moción de censura contra un presidente que había sido cuestionado por la condena de su partido, los tribunales, por la financiación
¿con
ilegal.
¿Con los votos de quién, Carmelo?
Sí, sí, sí.
¿Qué votos fueron decisivos?
Con esos votos se echó a un presidente. Fue una moción de censura en contra. Sin lugar a duda, es una moción de censura atípica. Atípica, porque normalmente en la moción de censura es que hay un presidente, que, o sea, un político que se ofrece a cambio del que está y que primero das razones para que se vaya y luego das las tuyas para quedarte. En el caso de la moción de censura que presentó Sánchez con solo 84 diputados, lo que hizo fue utilizar
moción de rechazo.
Una moción de rechazo.
Pero
fue utilizar una palanca y a partir de ahí no ocurrió nada más. O sea, no.
¿Cómo que nada más?
No, dejarme que te diga.
Pero si le está mendigando los presupuestos.
No es verdad.
Si es verdad.
Déjame que te diga que no es verdad.
Bueno.
No es verdad, no se está mendigando, no sé, pero además es que
le está despejando el juicio. La ministra,
déjame. No, yo te digo, es que no hay cosas que no me atrevería con tanta firmeza a dar por sentadas. Déjame que te diga, los presupuestos no se los va a apoyar ni el PDeCAT ni se los va a apoyar Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, que no se ha llegado ni a negociar, no se ha negociado nada. No le está mendigando nada. Ni siquiera Pablo Iglesias ha ido enviado, como se ha dicho, por Sánchez. Es que eso no ha ocurrido así.
No.
Es más, yo digo desde el
principio... No fue desautorizado.
Y esto me lo ha escuchado Ángel aquí, en más de una ocasión. Desde hace ya más de 2 meses, que tengo la sensación, y creo que alguna información, de que al gobierno de Sánchez no le va la vida... En que le apoyen y le aprueben estos presupuestos.
No le va la vida.
Tiene más interés, digamos, de cara a la galería que internamente. Porque no está dispuesto a pagar nada de lo que le están exigiendo, como ha demostrado.
Ya está pagando. Hoy mismo la ministra de Justicia ha cesado al abogado del Estado que se oponía a rebajar la acusación. Pero te digo más.
También
el presidente Sánchez no puede ganar ni una sola votación, ni una, ni simbólica, ni efectiva, no puede ganar ni una sola votación sin el voto de los que le han escupido hoy a su ministro de Exteriores.
¿Y? Eso no quiere.
Por
eso.
Tanto, no puede sostenerse más tiempo en el poder, porque si pierde 7 votaciones seguidas le tienes que ir, tienes que convocar elecciones.
Bueno, eso de que pierde 7 votaciones seguidas y te tienes que ir... Bueno, depende. Primero que a ver si...
A ver si llega a haber
5 votaciones. O sea, o 4, ya veremos. Pero déjame que toquemos, ya que lo has sacado, lo has puesto, como dice Ángel, el balón...
Votando.
Votando. El tema del abogado del Estado. Bueno, el gobierno tiene una tesis. Una tesis que... Ten en cuenta que en el Consejo de Ministros hay 3 juristas, como poco, ¿no? Está la Margarita Robles, la ministra de Justicia y Fernando Grande Marlaska. El tema de la calificación de los delitos de los miembros del proceso, los que llevaron a cabo el proceso, el tema es una controversia jurídica que no no hay unanimidad en cuál es el delito que hay que aplicar, cuál es el más correcto. Hay muchos juristas que opinan que el delito de rebelión está cogido con alfileres,
sí,
y están en su perfecto derecho. La verdad es que es una controversia jurídica que está atravesada por la controversia política y quizá contaminada la primera por la segunda, que eso es lo indeseable. Pero yo he escuchado a muchos, incluso hay juristas, oye, de peso, que llegan a decir que ni siquiera el delito de sedición se puede sostener. Esto sin quitarle, desde mi punto
juristas,
porque te quiero decir que a mí me parece que es perfectamente sostenible que el gobierno tenga el criterio, y tiene que trasladárselo a la abogacía del Estado, de que ellos no vean el delito de rebelión tan claro como se ve el de sedición. Es perfectamente aceptable. No sé, lo que pasa es que si estamos pensando que esto también se ha negociado, pues mira, hombre, yo no sé cuál es la contrapartida.
Lo unimos a que se niegan a descartar el indulto.
Pero dime una cosa, ¿a cambio de qué? Porque si no les están apoyando. No,
yo digo que se niegan a descartar el indulto. Se niegan a descartar el indulto.
Ignacio, el indulto.
Sus tesis jurídicas, como tú dices, que no sé por qué el gobierno tiene que mantener una tesis jurídica, cuando el verdadero jurista es el jefe de la abogacía del Estado, y la ministra de Justicia le tuerce el brazo y le dice: como no acusas esto, te vas.
Bueno, el ministro de Justicia.
Ojo, con este mismo abogado del Estado, ¿eh?
Con este mismo abogado del Estado, pero si es que, vamos a ver, y además os digo una cosa, y lo digo aquí hoy 21 de noviembre, veremos a la fiscal del Estado rebajar la acusación después de la prueba del juicio.
No lo sé, pero te digo,
gobierno está en una operación de descafeinamiento del juicio, y el que, a ver, estamos haciendo operaciones políticas, claro, pero Carmelo, a mí me parece muy evidente.
Pero
a mí
tú estás evidente conmigo en que hay una controversia jurídica.
La controversia jurídica existe.
Perfectamente profesional.
Es que el gobierno no toma decisiones jurídicas, el gobierno toma decisiones políticas.
Pero es que hay, como te digo, hay tres juristas en el gobierno y tienen que trasladar algo a la abogacía del Estado. La abogacía del Estado no es independiente, depende del gobierno.
Sí.
La fiscalía también.
Pero para eso está el abogado del Estado.
Tiene un estatus de independencia la fiscalía. La abogacía no.
Ya.
La abogacía depende del gobierno y tiene que transmitir, digamos, el sentir del gobierno.
Pero el jurista es el abogado del Estado. Con un currículum, digamos, ideológicamente, aunque no me gusta sexar a los jueces, pero progresista. Pero, y luego, por no hablar de cuando el ciudadano Sánchez era ciudadano Sánchez, diputado Sánchez, decía que sin la menor género de duda, esto era una rebelión como un castillo de grande.
Por eso te digo,
aquí hemos despenalizado la contradicción, la mentira y todo. La palabra de Sánchez tiene valor.
Pero estarás de acuerdo en que ahora preside un consejo de ministros en el que hay tres juristas que tienen su opinión y que aportan su opinión.
¿Te parece razonable que hace 5 meses dijera Sánchez lo de la rebelión, como se lo dijo Susana Griso, y que hoy diga todo lo contrario del gobierno?
Bueno, a mí lo que me parece razonable es que el presidente explique, que es lo que me parece que no ha hecho, los motivos del cambio de opinión. A lo mejor el cambio de opinión...
¿Y no te siembra dudas ese cambio de opinión? Aparte de la jurista que se traga lo de las prostitutas de Villarejo y lo de las niñas menores.
El cambio de opinión coincide.
Si la pregunta no es solo retórica y la respondo, yo te digo, si hubiera algo, una prueba de que esto tiene, digamos, alguna consecuencia en la otra parte, pues te diría, sí, efectivamente, esto es lo que han hecho, ha sido negociar. Pero es que da la casualidad de que no le aprueban los presupuestos, no le aprueban nada, no dicen que se quitan de medio.
No le aprueban nada, vamos a ver todavía.
Y ahora toco el tema del indulto. El tema del indulto. La tesis de Moncloa es que ellos nunca pueden hablar, un presidente no puede hablar sobre el indulto, sobre unas personas que ni siquiera han sido juzgadas, muchísimo menos condenadas todavía, que no puede hablar. Y a mí ese planteamiento me parece razonable. Pero te voy a dar una razón más poderosa. Y esto es información. Junqueras traslada a todos los suyos, a su núcleo duro.
No lo aceptan. Si alguien te dice, mañana en la calle, sigo aquí.
¿Cómo que no va a aceptar el indulto?
El indulto no se produce así.
El indulto lo puedes pedir tú, si quieres.
El indulto no tiene por qué solicitarlo el afectado.
Eso es.
Bien, pero tú el indulto, para que te concedan el indulto como mínimo, tienes que dar pruebas de arrepentimiento. tienes que...
Claro. Según los propios juristas... Según los propios abogados de los procesados, esas pruebas de arrepentimiento ya se las comunicaron al juez Llarena en sus primeras declaraciones. Pero te digo más...
Yo te hablo del caso de los Junqueras, ambientes, que es el jefe.
En los ambientes,
porque los demás no importan. Importa Junqueras para Carmelo. Es el que tiene peso sobre
Carmelo. En los
sobre
ambientes independentistas de Cataluña se está hablando ya de negociar no un indulto, sino un alambicado procedimiento de amnistía paralelo a una reforma del Código Penal sobre el delito de rebelión o de sedición.
Pero eso está hablando...
No, te digo que todos los indicios...
Está hablando...
Nosotros somos analistas, comentaristas políticos.
Habrá que escuchar lo que dice el gobierno. El gobierno no dice que no... Yo no le he oído hablar...
No, lo que no dice es que no va a indultar a los independentistas, cosa que le costaría muy poco trabajo decir, yo no voy a indultar porque... Como diría que no va a indultar a Bárcenas.
Pero escucha...
Como diría que no va a indultar a Bárcenas.
Pero escucha, de verdad...
¿Tú crees que si le preguntan que usted va a indultar a Bárcenas, va a decir, pues yo no me pronuncio hasta que no esté condenado?
Evidentemente, pues vale. Tendría que hacerlo, vale. Porque lo suyo es que tú no hables sobre unos procesados que no han sido ni siquiera... ¿Cómo puedes hablar de indultar a alguien que no ha sido ni siquiera juzgado?
O sea, que la ministra habla de Llarena, que está en plena instrucción, que la ministra se carga al abogado del Estado que está antes de empezar el juicio. Resulta que aquí todo el mundo habla antes de todo, excepto de estos tíos que todavía no se juzgan.
En cualquier caso, y por volver un momento...
¿A cambio de qué?
¿A cambio?
Ángel, dímelo.
¿A cambio de su disponibilidad para repetir el voto en la investidura, en la futura investidura? ¿A cambio, básicamente?
¿Cómo has dicho, Marcelo?
Carmelo, perdóname. Visto los antecedentes, no hay ningún juicio de intenciones descabellado. ¿Alguien piensa que si hay elecciones en marzo, en otoño, veremos cuándo las haya, alguien piensa que Pedro Sánchez más Podemos más el resto no van a intentar repetir el mogollón que montaron?
Si no le sale la combinación con Ciudadanos, en cuyo caso
¿Alguien piensa que no va a intentarlo otra vez? ¿Cómo que no lo sabe?
No hagas política ficción. Depende de las condiciones que te pongan.
Vamos a ver,
Si no llames política ficción, es análisis político. Entonces hacemos y ganas. Y entonces hacemos análisis de prospectiva política.
Para eso estamos, Carmelo.
Eso no es algo más que prospectiva, querido.
No, por supuesto que es algo más que prospectiva. Es mirar la agenda de hace 5 meses. Porque ya lo ha hecho.
A ver.
Una perspectiva, un futurible, una hipótesis es ¿qué ocurriría si...? No. ¿Qué ha ocurrido?
¿Qué ha ocurrido?
Bueno, pues como ha ocurrido eso, puede ocurrir perfectamente...
¿Pero qué ha ocurrido?
¿Cómo que ha ocurrido? Que te han votado para la moción de censura, macho. Claro, que te ha votado Batasuna, joder.
Perdona.
O sea, Vuelvo a repetir.
Moción de rechazo.
Es que no es justo. De rechazo, pero que está en la Moncloa es Pedro Sánchez. Pero vamos a ver.
El que está subido en el Falcon es Pedro Sánchez.
Pero una cosita.
Porque han preferido que esté el Pedro Sánchez a Rajoy y lo ha aprovechado.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, vamos.
¿Qué fue lo que ganó Sánchez en el Congreso de los Diputados hace 5 meses? ¿Me puedes decir la fórmula constitucional que ganó? ¿Una moción de...?
Censura.
Ah, que como dice, moción de rechazo, ganó una moción de censura. Y le votó Batasuna. Y a mí, opinión personalísima, ¿eh? Esto no es información, esto es mi opinión. Como ciudadano pagador de impuestos, como votante y como español, eso pone en el pasaporte, que Batasuna... Los amigos de ETA, que homenajean a esa panda de asesinos repugnantes, voten esa moción a Sánchez, me parece un escupitajo en mi cara peor que el de esta mañana.
Déjame.
Mi opinión.
Déjame que te diga.
Si es que todo eso ha surgido, Carmelo,
esa es tu opinión. Pero Ángel, y a mí, esos señores de los que tú hablas, no tengo mejor opinión que tú de ellos.
Estaría bueno.
Incluso a lo mejor, Ángel, la tengo peor.
Pues posiblemente.
Por mil razones que podríamos aquí.
Pero tú no estás en política, no tienes que relacionarte con ellos. Es muy importante,
lo quieras o no, esta gente ha sido elegida democráticamente. Sí, sí. Nos guste o no.
Hay una cosa que se llama dignidad. Hay una cosa que se llama honor.
Pues déjame que te diga.
Y eso es un intangible que no lo han tenido.
El Congreso de los Diputados representa... Están ahí los representantes del pueblo. No nos gustan, muchos no nos gustan. A mí puede que menos que a ti, muchos de esos. Pero son los representantes del pueblo y con esto...
Sí, pero eso no te obliga a pactar con ellos.
Hay que hacer política.
A pactar con ellos no te obliga a nadie.
Vuelvo a repetir. No. Vuelvo a repetir, lo que hace el señor Sánchez con esa moción de censura es una jugada política, desde luego hábil, discutible, todo lo que quiera, pero desde luego muy hábil, por la cual, sin ningún tipo de negociación, salvo con un grupo político que fue con el PNV, que le exigió que todo lo que había pactado con Rajoy lo certificara el Partido Socialista, sin pedir nada a cambio.
Hombre, y esto, las reuniones de Ábalos en el hotel de al lado del estadio del Calderón.
Me he preocupado de saber lo que se dijo allí y lo que se. Y yo te aseguro que sin pedir nada a cambio, prefirieron. Sencillo, que estuviera el señor Sánchez al señor Rajoy. Aprovechó esa jugada. A partir de ahí, dime qué les ha, o sea, en qué les han aplaudido, porque
¿cuántas votaciones ha ganado Sánchez desde entonces? Las que haya ganado, no sé cuántas son, las ha ganado con el voto de RC. Pero en cualquier caso,
Pero la gran votación que son los presupuestos.
La gran votación fue la moción de
toda
censura.
Toda esta discusión, menos ruidosa.
¿Y después qué?
Pero fraterna.
¿Y después qué?
Toda esta discusión, más o menos alborotada, pero amistosa y fraterna, ha surgido de una cosa que yo he dicho. Toda esta discusión ha surgido de una cosa que yo he dicho, en la cual, después de discutir 15 minutos, me reitero. Y es que el insultado y escupido Borrell es ministro gracias a los que lo han escupido. ¿Sí o no?
Ya, hombre, pero no, no, hombre, pero, hombre, déjame que te diga que esto es simplificar mucho.
No, esa es la realidad. La pura realidad.
Esto es simplificar mucho.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Habláis de ese espectáculo. Mañana en el Congreso Necane.
Y nos dicen, oyente, que lo que deberían saber los políticos, que parece que no lo saben, es que nos están representando a todos los españoles. No nos merecemos esto. Inma, se han perdido los valores y la educación. Estamos en un país donde todo vale. Escuchamos opiniones. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Vaya panorama político que tenemos. Está el Congreso ahora mismito para hacer un ERE. Pero vamos, parece un ERE en condiciones, ¿eh? El primero, el famoso Rufián. Chaval, eres el que se va de aquí, que no aporta nada más que mal rollo y broncas.
El otro día, cuando se produjo el simulacro ese por un ensayo de emergencia y tal, que salieron todos, más de uno pensamos, a ver si suerte... unos cuantos no vuelven.
Volvieron.
Más. Nos dice otro oyente que a mí lo que ha pasado hoy me parece, además de vergonzoso, un paso más en el propósito que tienen algunos grupos políticos de desprestigiar las instituciones. Y se pregunta otro oyente que si no hay ninguna sanción en las ordenanzas del Parlamento que castigue estos comportamientos, tipo 2 o 3 meses suspendidos de empleo y sueldo, que eso sí que les dolerá.
Por cierto, Pedro Sánchez, con Antonio Costa, el primer ministro portugués, se han referido al famoso Mundial de Fútbol. Mira.
Sería uno inédito, porque nunca ha habido un Mundial entre dos continentes. Dos, también inédito, porque estamos hablando de un mensaje absolutamente transversal. Creo que también inédito en el sentido de que ahora mismo lo que estamos viendo son dinámicas de polarización y no de unión, no de cooperación. Y en consecuencia, el Gobierno de España, tengo que decirle que lo mira con un entusiasmo ferviente.
Bueno, luego ha dicho Antonio Costa algo así como...
Sí,
muy,
no
muy,
dicho,
muy interesante, pero hay que estudiarlo profundamente, o sea, como decía Edna Moment.
A mí me parece una idea estupenda. Ahora, hay dos inconvenientes. Uno, primero, que no se lo había consultado la Federación siquiera, que ha sido el típico bote de humo. Y segundo, que lo había dicho Portugal.
Esto ya se habló hace tiempo.
Se habló hace mucho tiempo.
Antonio Costa no se había enterado.
Perdóname, hay una candidatura de Marruecos y una candidatura de España-Portugal que luego se amplió. La Federación oficialmente no sabía nada. Y dos. Bueno, luego que lo se había dicho a Portugal, y lo ha dicho el propio Antonio Costa, que es amigo de Sánchez. Y tres, que va a ser muy difícil porque el 2030 es el centenario de la Federación famoso del primer mundial en Uruguay y hay una candidatura Uruguay-Paraguay-Argentina. Va a ser complicado.
Es que es futbolero. Te gusta más el fútbol que a mí.
Vale. Mañana se va a Cuba Pedro Sánchez.
Sí, y no va a ver a la oposición.
Bueno, eso no,
que se conociendo,
conociendo
si no, que
este
no
tipo,
se molesten los independentistas, que no se molesten los castristas.
Conociendo este tipo de viajes, y creo que todos lo han hecho, complicado ver a la oposición en Cuba, ¿eh? Y
si
no sé
quiere,
si el rey Juan, no sé si el rey Juan Carlos cuando fue vio a la oposición, o Aznar cuando fue a la oposición.
No lo vio.
Vamos, a mí.
De Aznar no me acuerdo.
No, porque es que yo entiendo que estas visitas.
El rey no es quien tiene que ver a la oposición, es el presidente del gobierno.
El que pone las condiciones es el presidente o el mandatario del país.
Pero no te cuesta nada reunirte el día antes con la oposición.
El único que lo consiguió, creo recordar, que lo hizo y lo dio a poner como condición y tenía la fuerza para hacerlo porque a Cuba le interesaba mucho que fuera, fue Obama. Obama sí se vio con la oposición.
Carmelo Encinas, Ignacio Camacho.
Oye, yo tendré que cobrar doble hoy, ¿no?
¿Por qué?
Joder, porque habéis estado los dos.
A lo mejor cobrarán.
Y yo solico aquí.
Espera.
Ah, pero no hay prima para aguantar a Carmelo.
Por lo que has dicho.
¿A que no cobro?
La mitad.
¿A que no cobro, encima?
Por lo que... Hombre, tú da ideas.
Yo creí que había prima por aguantar a Carmelo.
Vamos.
Mensajito de Mutua. Hay prima, sí. Su prima. Con Belén Montes.
¿Sabes lo que pienso, Ángel? Que hace tiempo que contrataste todos tus seguros con la misma compañía y que hoy estás pagando de más. ¿Y sabes qué más pienso? Pues que ahora por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. El del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Lo echabas de menos?
Mira.
Lo echabas de menos.
No, escúchame, que no pita falta.
Este fin de semana vuelve la emoción de la primera división a tiempo de juego.
¡Dame los cuchillos, González!
Con Paco, con Pepe y con Manolo. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Viven para cazar.
Sí, sangre.
Y somos... su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplica las preguntas. ¿El qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para cazar.
Sí, sangre.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Martínez, le he dicho
mil veces. Grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los obispos españoles han elegido al obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello García, como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal para los próximos 5 años. En su trayectoria hay que destacar la cercanía al cardenal Ricardo Blázquez, con quien trabaja en el día a día de la pastoral de la diócesis vallisoletana. Junto con su formación jurídica civil, que le hace particularmente capacitado para las relaciones con los poderes públicos, resalta su preocupación por la dimensión social de la fe y su inserción en el mundo del trabajo. Hombre de arraigada y recia espiritualidad castellana, ha colaborado de forma activa en los ámbitos de las relaciones entre la fe y la cultura y en la formación de los sacerdotes. Los obispos españoles, en plena comunión con el Papa Francisco, han elegido para este delicado servicio a un obispo que ha sido artífice de comunión dentro de la iglesia a la que le ha tocado servir. Sus especiales cualidades de palabra y de presencia pública le capacitan para ayudar a que la iglesia afronte los retos de este momento histórico. Monseñor Argüello se ha referido, en el Espejo de COPE, a una iglesia en salida misionera, que cultiva la alegría que nace de experimentar cada día la misericordia de Dios, que busca establecer un diálogo leal y sincero con toda la sociedad y que puede ayudar a vertebrarla y a fortalecer sus alianzas básicas. Una iglesia que no busca privilegio alguno, que solo reclama libertad para ofrecer el testimonio de la fe y de la esperanza cristiana y el servicio de la caridad.